Aquí comienza Economía y Cultura. Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes y miércoles de 20 a 21.
Buenas noches y bienvenidos una vez más a todos nuestros oyentes. Este programa se intitula Economía y Cultura, como ya se anunció. Los saluda Germán José Álvarez Vidal y muchas gracias a mis predecesores que me entregaron en tiempo y forma. Gracias a todos los radioescuchas de Brasil y en particular a las bailarinas de la Viruta del viernes pasado, de San Salvador de Bahía, Perú, Ecuador, Colombia, Estados Unidos, Canadá, España. Un beso muy grande para Gema Inmaculada José Sala, alpinista, cuidadora de perros y gran bailarina de tango. Dinamarca, Noruega, Bolivia, en la persona de mi amigo, mi colega, el licenciado Alfredo Leigue Urenda, que nos hizo una referencia a la política económica boliviana, y un abrazo para su sobrino, que también estuvo presente en el almuerzo, Fabián, que estudia Ingeniería Civil en la Universidad Católica Argentina. Recordamos que el primer libro de Borges fue Fervor de Buenos Aires en 1923, y por supuesto hablamos de los mitos o no mitos de los superávits gemelos de las diversas administraciones sudamericanas durante o reunidas en el Foro de San Pablo. Muy bien, por supuesto que saludo a los oyentes de Alemania. La licenciada Mayra Cosco en Berlín me ha prometido hacerme llegar su material que vamos a divulgar, difundir, transmitir en estas audiciones. También las amigas de Italia y a las bailarinas que conocí en el Nacional, las francesas Patricia y Melis de Lyon. Muy bien, como las bailarinas del Marabú y la Comedia. Un particular abrazo a Leandro Velázquez, joven empresario de Comodoro Rivadavia, Chubut, organizador de milongas, quien ahora está en Dublín y luego en Londres. Por supuesto que en la última audición celebré, como todas las audiciones, procedo sistemáticamente a celebrar los conciertos de los sábados en la Facultad de Derecho, organizados por el doctor Juan Carlos Figueiras, quien próximamente volverá a visitarnos en este estudio de grabación principal de Radio Amadeus 91.1. Y por supuesto, he hablado de la excelencia para las masas, la excelsitud para las masas, que fue un argumento, y el argumento Wimbledon para todos me lo celebró particularmente Andrés de Boedo. Ya te he mencionado ayer especialmente y te agradezco muy particularmente ese comentario, por ser un hito fundacional. Durante la grabación apareció tu felicitación. Por supuesto, a mi amiga del alma, la ingeniera Claudia Cañas, con quien no hemos podido convenir para participar de una competición o un certamen de baile de tango que organizan mis primeros profesores, que hoy están en El Beso y solían estar de manera fundacional en la confitería La Ideal en los años 96, 97, en aquellos mediodías. Bueno, muy bien, en la audición de ayer y en la del lunes conmemoramos el 1 de mayo como el Día del Trabajo a nivel mundial y el 2 de mayo en cuanto al hundimiento del ARA General Belgrano, rindiendo un sentido homenaje a nuestros muertos, nuestros patriotas, nuestros héroes de guerra a manos de los británicos en 1982 durante el conflicto del Atlántico Sur. Muy bien, ya aquí hay algún tipo de saludo y quisiera mencionarlo. En este caso es un saludo de mi viejo amigo Gastón Federico Latour, celebrando el programa, felicitándome. Un fuerte abrazo para vos, Gastón Federico, y continúo. Los distintos organismos multilaterales de crédito, para que exista una referencia para todos los oyentes, son el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, BIRF, la CAF o el CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. Y yo mencionaba esto en cuanto a que aportarán créditos durante este año, pero esto no es óbice, no es obstáculo para haber despertado ciertas alertas rojas entre las autoridades argentinas y las del fondo. Lo mencioné en la audición de ayer, alerta por los dólares, es decir, por el tipo de cambio, alerta por las tasas de interés. El fondo quiere que se acelere el ritmo del crawling peg, es decir, de las mini devaluaciones sucesivas, periódicas. Han pedido que también se eleven las tasas nominales anuales vencidas de referencia en el mercado financiero y también están preocupadas por el ritmo de acumulación de reservas internacionales en el BCRA. El mensaje es: aceleren el ritmo de acumulación de reservas vía la aceleración del ritmo de mini devaluaciones sucesivas, periódicas o crawling peg. Existe una negativa oficial, pues se trasladará a precios internos, lo que explicamos como mecanismo del pass-through. Consignemos que el sector agroindustrial exportador ingresará 40 mil millones de dólares en 2022. Esto es un récord absoluto. El sector agroindustrial exportador ingresó 36 mil millones de dólares en 2021. Para que tengan dimensión de los órdenes de magnitud. Ya había sido récord, ¿sí?, este ingreso de dólares por el sector agroindustrial exportador el año pasado. Hoy, este año lo será más aún, lo que significó un superávit en cuenta corriente de cerca de 16 mil millones de dólares al cabo de todo 2021. Entonces, como entramos rápidamente en tema, que es uno de los pedidos de Alejandro González Escudero y de Coti Ojeda, ahora sí, vamos a la música, por favor.
Oh,
Muy bien, qué bonita música para serenar. Como la Capilla Sixtina, mi audición de radio reúne elementos renacentistas, tanto en los contenidos como en los propósitos intelectuales de la misma. Tal vez el alambicado es, o sea, barroco. Cuando hablo de renacentismo, hablo de Leonardo, hablo de Galileo Galilei, hablo de Johannes Kepler, hablo de Isaac Newton, con más mis hipérboles barrocas, propias de un estilo de pronto algo recargado, estilo alambicado. Profundizando al interior del programa, la tragedia es romántica. Gracias a Ricardo Piñero en los controles, al señor coordinador Claudio Lecam, a la doctora Sarita Crito de Eiras, como también al resto de mis colegas de Amadeus, y al doctor Crito, señor presidente de la radio. Por supuesto que celebro que de pronto uno tenga que ponerse con alto voltaje y adrenalina para que las cosas sucedan como deben suceder en tiempo y forma. Al doctor Enrique El Chaque Azuaga, al doctor Guillermo McLaughlin, al licenciado Gustavo Dehesa, al doctor Hernán Cialino, al ingeniero Carlos Bruccio. Por supuesto, quiero saludar particularmente al señor Gonzalo Villach desde La Rioja, que por otro lado siempre apoya todas las iniciativas donde el licenciado o el doctor Claudio Rabinovich me entrevista o compartimos ciertas charlas. En cuanto al licenciado Gustavo Dehesa, que es un amigo, creo que se ha convertido en un amigo muy solidario y que me ha armado un canal de YouTube, siempre voy a difundir tu programa, tus audiciones, AM1140, Enfoque Político, y estás comprometido a venir. De esto se trata la amistad. El ingeniero Guillermo Cuenca, el quid pro quo, jamás me voy a cansar de decirlo, ni siquiera en mi lecho de muerte. Al doctor Pablo Eduardo Cerveto, colega profesional, amigo, hermano y camarada de armas, la licenciada Susana Salar, perdón, y a mi queridísimo amigo Juan Fernando de la Torre. Por supuesto, ya te mencioné, Coti, y tu marido Carlos Groisman, alma mater del trío Mangoré, mi colega Fernando Telesca, que por otro lado ayer, cuando hablábamos de estudiar las elasticidades macroeconómicas del comercio internacional argentino, me recordaba qué textos se solían estudiar en Economía Internacional 1, Economía Internacional Monetaria, para una carrera de grado típica de licenciado en Economía Política, tomando como caso testigo la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas, por ende Córdoba y Junín. Entonces uno tenía a Chacho Líades, tenías el manual de Chacho Líades, tenías a Rolf Mantel y a su mujer, ambos extraordinarios economistas. Qué bonita conjunción, notable matrimonio, muy bien avenido. Y por otro lado, él atacó textos de Don Pattingkin para estudiar cuestiones de economía monetaria internacional. El lunes, ustedes recuerdan, entrevistamos a Gabriel Palazzo. Gracias a Dios, fue todo un éxito y estamos todos muy contentos, y se va sumando cada vez más gente a la escucha de dicha entrevista. Muy bien. Ustedes, mis queridas y queridos oyentes, fieles, leales, siempre devotos, saben que me gusta presentar a la gente con pompa y circunstancia, con cierta solemnidad, majestuosidad y monumentalidad británicas. Entonces, yo le voy a pedir a Ricardo nuevamente la música. Creo que estoy cumpliendo este rol más organizado dentro de un cierto eclecticismo y una democracia participativa que me he permitido implementar en mis programas. No abandonar totalmente los saludos del preámbulo, dejar algunos para el final, ciertos desarrollos embrionarios, preliminares, y las primeras dos intervenciones musicales. ¿Qué les parece? Están autorizados a mandarme mensajes. Adelante, Ricardo.
Oh.
Qué bonito. Bien, hoy tengo diversos contenidos eclécticos. Disculpen el sonido del celular, que van llegando mensajes. Van a ser básicamente no tanto de contenido político o de economía política, sino de orden sociológico, filosófico, de ciencia política, literario, si ustedes creen, si ustedes quieren. Aquí en Contemplatio Social salió un nuevo artículo sobre Borges y su concepción del Estado y su vinculación con el individuo. Él era un individualista metodológico, casi a la Popper, ¿no es así? ¿Se acuerdan de Karl Popper, el gran metodólogo que propugnaba que quien mejor representaba su método en la economía, ¿sí?, el refutacionismo o el falsacionismo, era Hayek, Friedrich Hayek. Básicamente Popper hablaba de el individualismo metodológico o monismo metodológico, de la lógica situacional y de la ingeniería o tecnología social. En algún punto Borges está emparentado con este modo de abordar los problemas. Borges dijo alguna vez: "Yo me definiría como un inofensivo anarquista, es decir, un hombre que quiere un mínimo de gobierno y un máximo de individuo". Yo también les invito a recordar alguna cuestión muy graciosa de Borges. Yo ya hice un tratamiento muy personal de esto hace muchos meses y recuerdo aquella frase bien provocativa de Georgie diciendo: "En el estado ideal de las cosas, cuando desaparecieran fundamentalmente las administraciones gubernamentales, los políticos tendrían que ya desaparecer y dedicarse a empleos más honestos, como ser payasos, comediantes, etcétera, etcétera". Fíjense qué simpático. Esto seguramente ofenderá a unos cuantos políticos profesionales de la Argentina que creen realmente que son importantes, esenciales. ¿Se acuerdan de esa palabra? Para el desarrollo de nuestra nación. Continúa este artículo: "El poder de la palabra se ha convertido en la médula de lo que hoy se conoce como batalla cultural. Unamuno, el escritor español, decía: la sangre de mi espíritu es mi lengua, y mi patria es allí donde resuene soberano su verbo". Podríamos de esta forma enaltecer las mejores tradiciones castellanas de nuestra República Argentina. Y es que el lenguaje es más que un mero instrumento para compartir información, pensar, es elaborar un enunciado lógico, y para elaborarlo necesitamos la materia prima del lenguaje, las palabras. Jorge Luis Borges usó el lenguaje como una herramienta que no solo transmitió sensaciones, pensamientos, sino que modificó y aún modifica la visión de los otros. Tradicionalmente en América Latina, la difusión de la cultura de la libertad a través de la literatura se relaciona con los premios Nobel de Literatura Octavio Paz y Mario Vargas Llosa, que les recuerdo, Mario Vargas Llosa a sus íntimos confesó: "¿Cómo es posible que a mí me hayan dado un Nobel sin que se lo hubieran dado a Jorge Luis Borges?". Ahí se nota también la gran hermandad, la amistad sincera y leal, viril y cabal de los peruanos para con nosotros. Junto a ellos, la figura de Jorge Luis Borges se levanta hasta formar una especie de tridente literato en el pensamiento libertario. La visión política de Borges ha sido y sigue siendo un asunto de discusión. Hay estudios de gran importancia que nos dan luz y conocimiento sobre este tema. Entre ellos sobresalen Borges, Paz, Vargas Llosa, Literatura y Libertad Latinoamericana, por Héctor Ñaupari, perdón, Carlos Sabino y Martín Krause, otro trabajo, La filosofía política de Jorge Luis Borges, o bien por Adamis Ruiz, La filosofía política de Jorge Luis Borges, o por Martín Krause, Jorge Luis Borges. También tenemos La filosofía en Borges, por Juan Nuño. Luego diré este pasaje con algo más de precisión, porque el texto en sí está presentado de manera confusa. Doña Leonora Acevedo, madre de Jorge Luis Borges, era una mujer fuerte que dedicó su vida a la protección de su hijo. De hecho, por el lado de los Borges y por el lado de los Acevedo, el coronel Borges y el coronel Acevedo regaron su sangre, o regaron con su sangre el suelo de la patria, que era una de las medidas de las cuales hablaba Borges como medida de pertenencia, contribuir. El haber contribuido, en qué medida cada uno contribuyó a la constitución, al nacimiento, a la formación de la patria. Bien, a todo esto hay una cuestión de orden metodológico o de orden procedimental para cada programa. Los teléfonos. Las líneas directas son 4300-0114 o el 5031-9801. En cuanto al sitio web de la radio, www.radioamadeus.com.ar. Por otro lado, tenemos aquí el resto de las redes de comunicación. Búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Muy bien, creo que he procedido antes de concluir la primera mitad del programa. En cuanto a mi celular, 112-305-3027 o bien 152-305-3027. Por favor, vamos a un espacio musical.
Thank you.
hermoso el final. Tengo que agradecer nuevamente a Andrés de Boedo, que por otro lado reconoció una obra de Brahms a una arpa eólica. Lo tenemos que felicitar. ¿Podría yo implementar algún concurso a la Eduardo Bracalente, no es así? A ver si la gente acierta con la obra y yo luego hago algún pequeño análisis musical. Agradecemos a mi amigo Eduardo Bracalente, a quien yo saludo permanentemente y él retribuye mis saludos, y ambos nos tiramos flores y nos felicitamos por nuestros respectivos programas. Muy bien, a mí me toca también saludar a la licenciada, a la doctora, a la profesora Patricia Papa en Pergamino, gran politóloga ella, experta en Oriente, estuvo becada en Corea, estuvo becada en Japón, también estuvo en Europa y hoy sufre las contradicciones de toda clase de profesionales de gran reputación, de gran trayectoria, pero que, permítanme un poco lo popular, ha quedado descolgada de las ramas de la palmera, ¿no es así? Entonces, yo algo de esto delineé en varias audiciones. ¿Cómo se sufre en ese caso? Uno ha tenido, en todo caso, amigos, no necesariamente socios y mucho menos secuaces, ¿de acuerdo? Entonces, en un país que viene achicándose, por lo pronto, 4 décadas, donde las oportunidades no sobran, los acuerdos, los tráficos de influencias, los intercambios de llamadas telefónicas, ya no digo la perversión, ya no digo los parentescos, ya no digo las amantes, estorban mucho en el flujo normal de las contrataciones. Creo que ya lo he dicho bastante y ayer hice un alegato en términos de a ver cómo colaboramos entre todos para promover a nuestros mejores valores, hombres y mujeres. Bien, y luego tengo mucho más que decir al respecto. Apoyar a todos nuestros conciudadanos que desde el esfuerzo, desde el todo a pulmón, aportan su talento, su creatividad y su descaro. ¿Cuál es nuestro descaro? Querer triunfar sin socios ni secuaces. Pues entonces, al público que escuche, apoye en esta línea. Hoy lo dije más sereno, pero me parecía que no tenía que desviarme un ápice del argumento, ¿sí? De lo que siento y que creo que es muy legítimo. Vamos a seguir adelante un poquito con nuestro amigo Borges. Necesito nuevamente los anteojos. Doña Leonora Acevedo, madre de Jorge Luis Borges, era una mujer fuerte que dedicó su vida a la protección de su hijo ciego. Borges la quiso tanto que llegó a decir que sentía no haber sido feliz, no por sí mismo, sino por su madre, que hubiera deseado ser feliz para que ella también lo fuese. En cambio, su padre, don Jorge Guillermo, fue una figura distante, era modesto y discreto, que, en palabras de su hijo, hubiera deseado ser invisible. Tan discreto, otra vez acá el texto está mal compuesto. Pero fue don Jorge Guillermo el que esculpió la personalidad de su hijo, quien le reveló los secretos de la filosofía, le abrió la puerta del mundo de las letras, le transmitió la lengua de Shakespeare y el understatement de Shakespeare, me permito agregar, y del poeta Milton, y sobre todo lo educó para la libertad. Entonces seguimos un poco más con este texto. A Jorge Luis Borges le gustaba recordar que su padre se consideraba un anarquista filosófico o intelectual a la manera de Herbert Spencer. Mi padre era anarquista. Él me dijo que me fijara en las banderas, en las fronteras, en los distintos colores de los diversos países, de los mapas, en los uniformes, en las iglesias, porque todo eso iba a desaparecer cuando el planeta fuera uno y hubiera simplemente un gobierno municipal o policial, o quizá ninguno, si la gente fuera suficientemente civilizada y culta, agrego yo. Él creía que esa utopía estaba esperándonos. Ahora no se nota ningún síntoma, pero quizás a la larga tenga razón. Borges aprendió de su padre que la principal amenaza para la libertad no era la tiranía, sino la alienación, la negación de la individualidad y su anulación. Por eso Borges nunca se tomó demasiado en serio a estas instituciones que tienden a encuadrar a la persona, a cuadricular su existencia y pensamiento. Borges pasó su niñez escuchando estas ideas, aunque su padre nunca se propuso la tarea de adoctrinarlo. Pasaban más tiempo hablando de libros o de filosofía. Resulta conmovedor repasar alguna vieja entrevista para oír a Borges, ya anciano, contar cómo su padre le enseñaba, siendo niño, las paradojas de Zenón con un tablero de ajedrez. Borges fue educado para la libertad y para el individualismo. En este sentido, para concluir con Borges, yo me voy a permitir decir que en un libro que yo recuerdo de Sorrento o Sorrentino, que creo que lo conservo, Siete conversaciones con Jorge Luis Borges, que yo les aconsejo, porque para leer a Borges, al escritor erudito, hay que abordar Borges en cierta forma y en otra orden de cosas, en otra índole de cosas, abordar a sus exégetas y a sus críticos, porque es un escritor complejo, ¿de acuerdo? Esto es como estudiar a Marx. A Marx hay que abordarlo al principio no por Marx, sino por sus exégetas, sus críticos y sus comentaristas, ¿de acuerdo? Creo que esto ha quedado absolutamente claro. Y en el caso de Borges, yo quiero agregar que en esas siete conversaciones surge que Borges lo afiliaron espontáneamente al Partido Demócrata en la década del 60, ¿correcto? Todavía una década muy próspera para la Argentina, que ya la hemos tratado aquí, donde el mismo ingeniero Adolfo Canitrot hablaba de los equilibrios interno y externo, ergo, cero desempleo o una tasa de desempleo compatible con el pleno empleo y una balanza de pagos equilibrada, es decir, sin estrangulamiento de divisas, sin crisis de balanza de pagos, ¿ok? Con una economía que creció entre el 63 y el 74, según Malon y Surruil, al 4,5% promedio anual. En esa década, Borges dijo: si yo observo la performance política, económica, cultural, educativa de una Argentina entre 1875 y 1914, 1916 o 1930, es lógico que allí gobernaron los liberales, los conservadores. ¿A qué partido me puedo afiliar? De alguna forma tuvo alguna lógica eso. ¿Se comprende lo que quiero decir? Bien, espero que sí. Y yo ya he dicho aquí, yo quiero reconstruir una suerte de nacionalismo borgiano, lo hago permanentemente, más una suerte de nacionalismo a lo Atahualpa Yupanqui, no por la poesía de sus grandes obras musicales, sino por sus escritos. Y allí me postulo a presidente. Vamos con la música. Muy bien. Aquí yo tengo por accidente, el plasma encendido, pero yo no uso el plasma. Si bien hay alguna noticia interesante, como que prospera el tratamiento de la boleta única en diputados, pero yo traigo mis propios contenidos y en esta circunstancia yo tengo dos cuestiones, una cuestión de Sarmiento y una cuestión de Macron y otro texto de Alejandro Lerner, que yo recuerdo 1983, todo a pulmón, respecto de los esfuerzos que hacemos muchos de nosotros y el apoyo al que convocamos. El presidente reelecto de Francia, Emmanuel Macron, se enfrentó con políticos de izquierda similares a los nuestros. Esto se envió por las redes de Republicanos Unidos. Lección de Macron a los caviares. A continuación, lo que les dijo después de una votación que le fue favorable. Hoy hemos derrotado la frivolidad y la hipocresía de los intelectuales progresistas, de esos que el pensamiento único es el del que todo lo sabe y que condena la política mientras la practica. Desde hoy no permitiremos mercantilizar un mundo en el que no quede lugar para la cultura. Desde 1968 no se podía hablar de moral. Nos impusieron el relativismo, la idea de que todo es igual, lo verdadero y lo falso, lo bello y lo feo, que el alumno vale tanto como el maestro, que no hay que poner notas para no traumatizar a los malos estudiantes. Nos hicieron creer que la víctima cuenta menos que el delincuente, que la autoridad estaba muerta, que las buenas maneras habían terminado, que no había nada sagrado, nada admirable. El eslogan era vivir sin obligaciones y gozar sin trabas. El sumac causae francés quisieron terminar con la escuela de la excelencia y del civismo. Asesinaron los escrúpulos y la ética. Una izquierda hipócrita que permitía indemnizaciones millonarias a los grandes directivos y el triunfo del depredador sobre el emprendedor. Esa izquierda está en la política, en los medios de comunicación, en la economía. Le ha tomado el gusto al poder. La crisis de la cultura del trabajo es una crisis moral. Hay que rehabilitar la cultura del trabajo. Dejaron sin poder a las fuerzas del orden y crearon una frase: se ha abierto una fosa entre la policía y la juventud. Los vándalos son buenos y la policía es mala. Como si la sociedad fuera siempre culpable y el delincuente inocente. Defienden los servicios públicos, pero jamás usan transporte colectivo. Aman mucho la escuela pública, pero mandan a sus hijos a colegios privados. Adoran la periferia, pero jamás viven en ella. Firman peticiones cuando se expulsa algún invasor, pero no aceptan que se instalen en su casa. Son esos que han renunciado al mérito y al esfuerzo y que atizan el odio a la familia, a la sociedad y a la república, y con el mayor descaro se lucran de los bienes del Estado y montan hasta negocios con el dinero mal habido a la vista de todos de la manera más cínica. Hoy debemos volver a los antiguos valores del respeto, de la educación, de la cultura y de las obligaciones antes que los derechos. Estos se ganan haciendo valer y respetar los anteriores. Emmanuel Macron. Sería maravilloso que usted reenvíe este mensaje. Muchas gracias. Ya lo he hecho. Yo suelo recordar, como hombre de 56 años, que ¿qué se nos decía? Ustedes tienen derechos y obligaciones. Y si cumplen cabalmente con sus obligaciones, ganan más derechos. Luego sobrevino la cultura de los derechos. Derechos, derechos, derechos. Muy bien. Voy a decir alguna cuestión sobre mi admirado prócer, muy querido Sarmiento. Y yo tengo un especial cariño por Sarmiento, por su ímpetu, por su tempestad y porque físicamente era parecido a mi viejo. Y era el mismo perfil de tipo, ¿de acuerdo? Sanguíneos, que alentaban a ser audaz, pertinaz, no a ser falaz, contumaz, mendaz. ¿Se acuerdan de aquellas máximas? ¿Se acuerdan de aquellos tiempos donde nos daban máximas? Cosas de Sarmiento. El primer censo en el país lo hizo Sarmiento en el año 1869, a los 6 meses de haber asumido la presidencia. 1869, si no voy a parecer como aquellos que discuten si Shakespeare murió o vive aún. Un asistente le dice: permiso, señor presidente, aquí tiene los datos del censo. Sarmiento lee con atención. Población, 1.830.000 habitantes, analfabetos, 87%. Llama a su secretario y le da la orden. En la reunión, señores ministros, ante los primeros datos del censo, voy a proclamar mi primera política de Estado por un siglo. Escuelas, escuelas, escuelas. Esta tarde, reunión de gabinete de ministros. En su gestión de gobierno construyó 1.117 escuelas, una cada 2 días, contando sábados y domingos, más la escuela naval, más el colegio militar, más la compra de la flota de mar, más los rieles, que eran en longitud más que la suma de todos los rieles de América. Les recuerdo una cuestión, discusión Mitre-Sarmiento. Mitre decía, hay que dar los rieles y la zona aledaña a la concesión británica. Sarmiento decía, solo los rieles, los terrenos aledaños son del Estado Nacional. Continúo. Más el telégrafo a Chile, más el Código Civil redactado por nuestro querido Vélez Sarsfield, más el Banco Nacional, así se llamó al principio, más. Cuando lo entierran en la Recoleta el 21 de septiembre de 1888, al despedir sus restos, Carlos Pellegrini dice: se va el cerebro más poderoso que haya producido la América. 2. En la Universidad Nacional de Córdoba, cuando inauguraban la Academia Nacional de Ciencias, dispuesta por Sarmiento en su presidencia, el presidente Avellaneda lo invita a hablar. Ya estaba medio sordo y lo primero que dice es: señores, veo en este salón de grado repleto que no hay una sola mujer que nos acompañe, pero yo les aseguro que dentro de un siglo la Argentina en sus universidades va a tener más mujeres que hombres. 3. Cuando deja la presidencia en el año 1874, se da cuenta que no tiene casa propia. Se va a vivir con su hija Faustina mientras piensa cómo resolver su situación. El problema era que no tenía medios para comprar una vivienda, igualito que ahora. Había estado tan ocupado en hacer la grandeza del país que se había olvidado de sí mismo. Este año hay elecciones. ¿Alguien sabe en qué lista figuraría Sarmiento? Muy bien, entonces me resta anunciar la música, ¿no es así? Entonces voy a tener el placer de anunciar la música, que por otro lado les confieso que de 14 o 16 la he pasado a 22. Times New Roman 22, así puedo leer. Si bien se ve que leo con el ceño fruncido, propio de alguna dificultad. De Robert Schumann, canción. Trío, texto, Emanuel Geibel. Número 2 de los 3 poemas, opus 29, compuesto en 1840. Interpretado por la soprano Güesa Hoppe, la mezzosoprano Gundula Schneider, el barítono Loki Chung y la pianista Ira Maria Bichochumsky. En registro realizado en Baden-Baden en 1996. Creo que lo leí bien, pero con dificultad. De Johannes Brahms, más tarde a una arpa eólica. Texto Eduard Mörike. Número 5 de los 5 cantos opus 19, compuestos en 1859. Interpretado por el barítono Dietrich Fischer-Dieskau, acompañado por el pianista argentino Daniel Barenboim, en registro realizado en Berlín en 1983. Luego de Friedrich Nietzsche, preludio, primer movimiento del himno a la amistad, número 42 en el catálogo de las obras del compositor, compuesto en 1882, interpretada por el pianista Jeroen van Veen, en registro realizado en Holanda en 2016. Para finalizar, de Alexander Scriabin, Mazurka en sol sostenido menor, opus 3, número 9, Tempo di Mazurka, compuesta en 1889, interpretada por la pianista Valentina Lisitsa, en registro realizado en Moscú en 2015. Muy bien. Gracias, Ricardo. Sí, es importante esta interacción. Los saludos del final, qué suerte que no tengo que hacerlos corriendo. Democracia abierta se ha tornado mi audición. Como lo hago de manera recurrente, permanente, persistente, consuetudinaria, lo hago incluso de forma ostensible, comenzaré, terminaré en materia de saludos, en materia profesional, con mi amigo, colega, por momentos mentor, a cargo del Foro Cambio Profesional, donde estamos muchos enrolados, el doctor Alejandro González Escudero, que sigue en el exterior, en los próximos días retornará a la Argentina, titular del Estudio de Contadores Públicos y Licenciados en Administración de Empresas, que lleva su nombre, y a su vez, Alejandro es el presidente de la Fundación Economía y Sociedad. Participamos en el cálculo del REM, Relevamiento de Expectativas de Mercado, elaborado por el Banco Central de la República Argentina. Según su carta orgánica, el Banco Central es el ente rector de las políticas monetaria, cambiaria, financiera y crediticia de la Argentina. El REM se elabora sobre la base de las respuestas, es decir, los principales vaticinios, pronósticos, predicciones en cuanto a las distintas variables que componen, por ejemplo, el producto, consumo privado, inversión bruta interna, gasto público, cuenta corriente de la balanza de pagos, en qué niveles, en qué órdenes de magnitud se situarán las tasas de interés, el tipo de cambio, etcétera, etcétera. Respuestas que damos las principales consultoras, fundaciones y bancos privados. De dicha fundación, yo soy su economista. El teléfono del estudio es el 4383-6446. Mi teléfono es el 112-305-3027. Yo soy economista de la Fundación Germán José Álvarez Vidal. Pueden visitar mi página de Facebook, Germán José Álvarez Vidal. También tengo otra página, Economía y Cultura, que aún no he puesto en regla como debería. Sí, debo decir mi saludo a Bracalente, a René Vargas Vera. La próxima les voy a dar a conocer un estudio de nuestra fundación en cuanto a en qué situación estamos los profesionales de ciencias económicas, cómo se nos paga, cómo no se nos paga y qué expectativas tenemos, que son muy magras, muy mediocres. Yo debo saludar, conmemorar a Enrique Yo, en su condición de venerable, paso previo a ser canonizado, quien sostuvo, quien propugnó, quien promovió que la eficacia y la eficiencia son ineludibles, ineluctables, insoslayables para la consecución de un fin o un rol social. También un fuerte abrazo para Charlie Bonfiglio Soranz. Buenas noches y bendiciones.
Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.